En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Jesús Varela, presidente del Enguluca. ¿Cómo estás, Jesús?
Muy buenos días, empezando el año.
Te veo bien, ¿eh? Te veo bien, con
eso
energía,
es. Ay, ay, ay.
Ilusión incluso.
También, también.
Aunque ponías caras cuando hablábamos con Paloma Bain hace un instante de lo complicado que va a ser acceder a los fondos Next Generation para las pymes.
Es que lo va a ser porque no hay información, no podemos de momento saber qué es lo que podemos o lo que no podemos tener, qué tipo de empresas son las que se pueden o las que no se pueden beneficiar, y es que estamos ya a día 4, o sea que claro.
Sí, sí, ya hemos dado la vuelta a la hoja al calendario entero y el tiempo corre. Es cierto. Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén?
Pues muy bien, también comenzando el año y escuchando también la entrevista de Paloma y ahora a Jesús, y pues no puedo coincidir más.
Sí.
A mí me da la impresión de que de buenas intenciones está lleno la tierra, el problema es luego ejecutarlas.
Sí, el buenismo, esa corriente que tiene tanta fuerza últimamente.
Y que aquello que se define en un papel suena precioso. Me ha gustado mucho lo de Paloma, ¿no? Está muy bien definido, digo, ya. El problema es que la FIME no lo conoce. Por muy bien definido que estén, si no saben que están.
Sí. Eso, y luego que el fondo puede estar incorrectamente trazado. Si el daño producido es mayor y se está planteando una medicina para una enfermedad mayor de la que inicialmente, pues a lo mejor no está bien ajustada. Es decir, aquí tenemos bastante incertidumbre sobre la mesa. Hermenegildo Altozano, abogado de Bread & Bear. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Y feliz año también para ti.
Feliz año, muchas gracias. Fíjate, hablando de los fondos Next Generation, yo me fijo más en la rebaja fiscal del gobierno alemán. A lo mejor en lugar de aspirar a recibir fondos de la Unión Europea, si pensáramos que esos fondos se nutren con nuestros impuestos y que sería mejor aplicar una rebaja fiscal y una reducción del sector público, pues probablemente la capacidad para salir adelante sería mucho más rápida, mucho más ágil y mucho más efectiva.
Tú eres más del señor Lindner, ¿no?, del ministro de Finanzas alemán, que les ha dicho a sus colegas de gobierno, miren, vamos a rebajar por 30.000 millones de euros impuestos, y esto empieza porque ustedes gestionen con más austeridad sus departamentos.
Sobre todo, lo que tiene de bueno es que desvanece aquel mito de que subir impuestos es de izquierdas y es lo progre. Entonces, bueno, pues aquí un gobierno socialdemócrata demuestra que cuando tiene sensatez y se pone al frente del timón y sabe perfectamente qué es lo que se nos viene encima, pues lo que hace es dejar el dinero en manos de la gente, que es donde tiene que estar.
Pues aquí encima tenemos subidas de precios, miremos por donde miremos, ¿eh?
No sé. Y de impuestos.
Y de impuestos. Muchas subidas tienen que ver directamente con eso también, claro.
Sí, porque son precios públicos y muchos de los precios que se suben tienen un efecto o un afán puramente recaudatorio.
Así que la inflación vuelve a ser gran protagonista. Ayer saltó, cuando estábamos en mitad de la tertulia, la inflación de Turquía, el 36% de diciembre, vaya sacudida. Hoy tenemos también para comentar, no sé qué os parece, pero es que es muy llamativo, en Estados Unidos, otro gobierno de izquierda americana, es otro tipo de izquierdas, el gobierno demócrata de Joe Biden está acusando directamente a las corporaciones gigantes, y en este caso ha enfocado a las de la carne, de estar provocando la inflación, la subida de los precios, porque son cuatro empresas las que se reparten el mercado. El control de precios dice, bueno, escuchad estas palabras exactas que traducimos después.
The big companies are making massive profits. While their profits go up, the prices you see at the grocery stores go up commensurate. The prices farmers receive for the products they are bringing to market go down. This reflects the market being distorted by lack of competition. I've said it before and I'll say it again. Capitalism without competition isn't capitalism. It's exploitation. That's what we're seeing in meat and poultry, those industries now.
El capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación. Dice sentencia en esta frase Joe Biden, quien explica que, bueno, que suben los precios los gigantes de la industria de comestibles, de la carne en particular. Y claro, ¿qué se ve alrededor? Pues que en las tiendas suben desaforadamente esos precios y que a los agricultores les bajan encima.
O sea, lo que lleva pasando en la Unión Europea desde casi el principio de la PAC y, bueno, hasta el punto de que tenemos huelgas en Europa porque, por lo menos en España, para de alguna manera sensibilizar que no se compre la leche a precios por debajo del coste de producción. Es decir, la intervención en la agricultura y en la ganadería, desde luego, produce distorsiones. En todas partes, no solo aquí.
Y negativas.
Por otra parte, aquí, aunque no se decía explícitamente, pero se decía en la noticia, se trata de culpar a las grandes corporaciones brasileñas, que efectivamente son los principales sí. productores.
Dos de las cuatro son brasileñas.
Son brasileñas, por eso. Bueno, al final, a ver, siempre vamos a lo mismo, ¿no? Es decir, lo que interesa es, bueno, yo en este caso creo, buscar un enemigo, una cabeza de turco para echarle la culpa de todos los males de lo que está pasando, porque como se han hinchado a decir que el proceso inflacionista era, la inflación, no hablaban ni de proceso, era transitoria, pues a ver dónde está la transitoriedad. Y mientras tanto, volvemos a lo de siempre, que el, como ya lo dijimos hace bastantes semanas, en el momento en que empiece la inflación, precios salarios, ya veremos lo que está pasando, porque los sindicatos ya están diciendo que a ver qué pasa con el poder adquisitivo, y es verdad. Entonces, claro, si entramos en esa dinámica, que parece que estamos entrando, ya la Reserva Federal hace más de un mes dijo que lo de transitorio, que bueno, que es un problema de definición y que sí, que ya veremos lo que dura, ¿no?
Ah, pero que sobre todo la inflación está desde los salarios de Mercadona hasta los muebles de IKEA.
En todas partes, efectivamente. Y es un impuesto, eso sí que es un impuesto que no beneficia absolutamente a nadie, porque lo único que hace es encarecer sin más, sin ningún aporte. Lo que antes costaba X, ahora cuesta X, pues más un 6%, más un 7%.
Bueno, perjudica a los más vulnerables, a los que no van a poder tener
siempre,
de sueldo,
siempre porque no tiene
escapatoria, las empresas más flojas.
Claro, evidentemente, eso siempre es así. Entonces, bueno, a mí ya tengo me parece una anécdota lo de Biden, bastante simplista por otra parte, y nada comparado con lo de Erdogan, con la que ha liado con la devaluación. Es que es de libro, de manual, de primero de carrera de económicas, ¿no? Entonces, claro, ahora tienen una inflación disparada. Pues claro, si la está usted alimentando con la devaluación que ha practicado.
Jesús, ¿tú te imaginas lo que hubiera sucedido en España si no hubiéramos estado en el euro con el Banco Central?
Pues sí, que hubieran hecho ya varias
devaluaciones. Es que Erdogan se hubiera quedado pequeño.
Pequeño, sí, efectivamente.
Yo me acuerdo que cuando Carlos Olchaga era ministro de Economía con un gobierno socialista, se produjeron tres devaluaciones encadenadas de la peseta que llevaron a una devaluación del 40%.
Mm, yo también lo recuerdo.
Si explicamos a la gente que la devaluación y la inflación son hermanos gemelos, entonces empiezas a entender las cosas. Y aquí lo que se está produciendo en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de la eurozona, porque hay países que están fuera del euro. En el ámbito de la eurozona lo que se está produciendo es una devaluación silente que se traslada a las subidas de precios causadas por la inflación. Es decir, aquí hay un problema que es una decisión que es la clave, que es ¿subimos los tipos o no subimos los tipos? Si subimos los tipos no se estimula la actividad económica, con lo cual, señores, bienvenidos a la japonización o niponización de la economía europea.
Rubén.
Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con que bajar impuestos es mejor que tratar de repartir dinero público, es tan simple como eso. Efectivamente, un ministro liberal del Partido Liberal que forma parte del gobierno de coalición socialdemócrata alemán lo ve claramente y lo ven todos porque es muy simple, dejarles el dinero en sus bolsillos, que ya sabrán empresarios y consumidores gastarlo, mucho mejor que tú asignarlo y crear un conjunto de burócratas a repartir dinero. En cuanto a lo de la inflación y la subida de tipos, a mí me preocupa más que la subida de tipos en la eurozona. Me preocupa mucho más el que dejen de comprar deuda pública española, porque la compran toda, y de otros países, y eso lleve a una subida de tipos de interés de la deuda, que al nivel que está, y teniendo en cuenta las cantidades que tienen que emitir para renovar la existente, más luego las nuevas necesidades de déficit público descontrolado, porque al final generan presupuestos que están basados en tasas de crecimiento económico que nunca se cumplen, pues sí que es cierto que vamos a encontrarnos con una cierta importación de inflación y luego con un problema que va a afectar no solo a Turquía, sino a otros países en desarrollo, y es que si no eres una economía exportadora tipo Corea o tipo Japón o Taiwán, y lo que te encuentras es con una subida o una revaluación del dólar respecto a tu divisa, algunas van a empezar a tener problemas, como ya se está viendo en algún país, digamos, en vía de desarrollo, como consecuencia de la subida, digamos, de la devaluación de la divisa con respecto al dólar, que es la moneda internacional de referencia. Y sí que estoy de acuerdo también con Jesús en que, lógicamente, como tenemos una inflación que tiene muchos caracteres, tiene carácter de costes, monetaria, tiene carácter ya también de tipos de interés,
pues lógicamente hay que buscar, bueno, pues cabezas de turco, ¿no? Y ahora parece son los pollos. Yo le diría al señor Biden que con que se preocupara solo de su sector tecnológico ya tendría para trabajar los próximos 2 o 3 años en todos los monopolios que tiene en buscadores, en redes sociales, en el tema de provisión de tecnología. ¿Ha pensado, por ejemplo, la cuota de mercado que tiene Taiwan Semiconductor Company respecto al total de producción de semiconductores en el mundo, junto con una empresa coreana? Ahí no son 4, ahí son 2. Y están subiendo el precio un 30 y un 40% de los semiconductores, puesto que no son capaces de alcanzar la demanda. Pero bueno, en ese caso, pues probablemente es mucho menos visible porque la gente no ve, porque no es compradora, es un B2B, o sea, es un mercado entre empresas, frente al pollo, ¿no? Que yo voy allí, el pollo me ha subido y eso es, la subida de la inflación es consecuencia del pollo. Realmente tenemos que intentar ser un poco más serios, pero, y además me ha gustado mucho lo que ha dicho Hermenegildo respecto a la devaluación de Solchaga y efectivamente, lo que, teniendo en cuenta todas las políticas que están aplicando este gobierno, si les dejaran devaluar la divisa y no estuviéramos dentro de la eurozona, esto sería ya, porque es que si todas las medidas que adoptan, ahora acaban de subir los impuestos, acaban de subir las bases que se aplican para el impuesto de transmisiones patrimoniales, está habiendo ahora esta mañana una tabla y en algunos casos son subidas, por ejemplo, del impuesto de transmisiones en la Comunidad Autónoma de Madrid, que tenemos el privilegio de tener menos impuestos, de hasta el 40% en algunos casos, ¿no? O sea, no es que sean subiditas, es que son subidas brutales de impuestos. Porque estos señores lo tienen todo muy sencillo. Ellos gastan como locos y desaforadamente. Nadie les controla y entonces cada día se levantan y dicen, bueno, pues vamos a subir algún impuesto porque los ciudadanos siempre están ahí para estrujarlos, las empresas, para dificultarles la situación, además de que se lo dificulta ya la crisis. Es una cosa, la verdad, que bastante increíble.
Por aportar un dato, Taiwan Semiconductors, TSMC, tiene una cuota que en el caso de los semiconductores de última generación, los que incorporan nuestros dispositivos más inteligentes, llega al 90% del mercado.
Mundial.
Mundial.
Claro,
mundial.
Claro.
Estamos en la gran tertulia de la economía. Datos rigurosos y opiniones fundamentadas. Seguimos en un instante entrando un poco más a fondo de quién está generando esta inflación. ¿A quién culpamos de ella?
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Por cierto, las bolsas van a abrir al alza este martes. Ya es el primer día con todos los mercados grandes del mundo activos, porque ayer estaban de fiesta todavía de fin de año en Japón o en el Reino Unido. 0,3 décimas viene subiendo el futuro del Eurostox, el del IBEX 4,5. 8.781, a ver si toca los 8.800 el mercado español y no se queda tan farolillo rojo entre los europeos. Y el mercado americano, el S&P, dos décimas más de subida, 4.795, y eso que empezó el año ahí en los máximos históricos otra vez, con Tesla rebasando los 3 billones de capitalización bursátil durante algunos minutitos. Una cifra, bueno, es simbólica, pero es impresionante. Lo miremos como lo miremos. Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, con nuestros invitados analizando las noticias de la mañana y las grandes tensiones que vivimos, sobre todo en la inflación. Aquí siguen con nosotros Hermenegildo Altozano, Rubén García Quismondo y Jesús Varela. Este problema de la inflación, ¿a quién le echamos la culpa? Porque ya vemos que cada gobierno intenta hacer mirar a un lado, pero en realidad, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién se beneficia o por qué se está produciendo esta inflación? A ver, ¿quién está sacando partido? ¿Cómo respondéis a esa pregunta? Si hay respuesta. Jesús,
sí,
venga.
Sí, ahí, vamos a ver. Como todos estos procesos, no responde solamente a una causa. Por una parte, está la cuestión energética, en el caso de Europa particularmente, donde, como sabemos, hay unos precios de la energía que afectan a todo el resto, es decir, tanto a las empresas como a la, por lo tanto, a la producción, como a las economías domésticas.
O sea, Putin un poquito.
Bueno, claro, pero no solo Putin, en nuestro caso, además, el conflicto entre Marruecos y Argelia
también.
Y el cierre del gasoducto, pues también afecta. Pero esta es una parte. Otra parte es el debido al coste que se llama verde, ¿no? Es decir, todo...
La inflación verde que decía Financial Times ayer,
claro,
¿no?
Claro,
la política
claro.
de transición energética que está
es
encareciendo
que
todo
esa
esto.
Esa nos la hemos autoimpuesto los europeos, pero no se le aplica ni a los chinos ni a los indios. Y por lo tanto estamos otra vez en inferioridad de condiciones con unas restricciones que nosotros mismos nos imponemos. Entonces, todo esto sumado y combinado con las características propias y las consecuencias de la propia pandemia, pues es lo que están dando lugar a este fenómeno, que si fuera solo en Europa o si fuera solo en España, pues diría, bueno, es que estamos nosotros haciendo algo mal. Pero es que vemos que en Estados Unidos está pasando exactamente sí. lo mismo y que en Asia, por desgracia, también.
Bueno, es lo que dicen los gigantes de la carne que le han respondido a Biden. Mire, claro. nosotros no lo hacemos porque sí, es porque nos están subiendo los costes y porque claro. hay una demanda muy fuerte ahora después de la
pero
pandemia.
Es que es no saber cómo funcionan los precios. Y luego hay otra cuestión, que es el origen de la inflación suele estar casi en el 90-99% de los casos en decisiones que tienen que ver con la intervención pública, uh-huh. con el monopolio de emisión de moneda, como es el caso de quien decide poner más o menos dinero en circulación, y luego también, como decía Jesús, con decisiones de política energética. O sea, resulta el caso paradigmático de España. ¿Cuál es la decisión ante el aumento de los precios en unos recursos que ni controlamos ni producimos, como es el caso del gas natural? Prolongar la vida útil de las centrales nucleares. ¿Por qué no se construyen nuevas centrales nucleares? Porque hay una barrera de entrada en España para construir nuevas centrales nucleares que no existe en Francia o no existe, como estamos viendo, en el Reino Unido o no existe en los Países Bajos. Porque hay decisiones de política económica, porque esas son las que están generando esta situación de precios de la energía que se traslada a todo lo demás. Es decir, ¿por qué no hacemos un debate riguroso y decimos, miren ustedes, ahora pretenden hacer las trampas en el solitario diciendo que forman parte de la taxonomía verde, el gas y la nuclear? La nuclear, sí. por supuesto, sin ningún género de duda. También puestos a meter en la taxonomía verde podemos meter el carbón vegetal porque tiene origen vegetal. Y evidentemente. O los minerales también forma parte de la madre tierra. Es decir, si quieres crear un discurso, pues lo creas, ¿no? Como no llego a 2050 con mis objetivos del 50-50, Fit for 55 y este tipo de cosas, pues lo que hago es manipulo las cifras y altero los datos. Pero la realidad es una que es bien clara, es decir, cuando tú dejas a la libre iniciativa hacer, cuando tú rompes barreras, cuando creas una unidad de mercado verdadera, cuando no estableces barreras artificiales obligando a unos señores a que traduzcan a una lengua que habla muy poca gente o que subtitulen las películas de Netflix o que traduzcan las películas de Netflix, pues entonces funciona el mercado. Y funciona, pues hay veces que hay episodios de inflación, de subidas de precios y bajadas de precios, pero al final tiende todo a regularizarse.
Rubén.
Pues claro, no voy a decir que no a todo lo que han dicho. Sí, estoy completamente de acuerdo. La inflación
es un problema de costes, es un problema de costes que nos hemos autogenerado en buena medida y que nos ha generado la estructura de mercado, pero ya sabíamos que existía la OPEP, ¿no? Y que existía Rusia, y también sabíamos que había un conflicto entre Marruecos y Argelia y que, por lo tanto, la dependencia pues nos iba a tal. Luego también ha dicho algo Hermenegildo, que efectivamente la emisión de moneda, cuando se contrae el Producto Interior Bruto, pues si tienes un 40% más de masa monetaria y un X% menos de Producto Interior Bruto, pues hombre, algo de inflación a lo mejor se te puede estar generando de carácter monetario. Si además tienes que Estados Unidos, como ya se ha recuperado del todo, pues lógicamente comienza a lanzar el mensaje de que va a subir los tipos 3 veces en 2022 y 2 en 2023, pues se te produce lógicamente una revaluación del dólar y hay inflación importada como consecuencia de las importaciones. Y a todo esto España no cumple en nada, es decir, está 6,6% debajo del PIB que tenía en 2019, su tasa de desempleo sigue siendo elevadísima, se permite el lujo de rigidizar el mercado de trabajo, sube los impuestos, no es capaz de asignar correctamente los fondos Next Generation en verde, efectivamente, tan fácil como bajar los impuestos. Justo lo contrario, pues ¿qué queremos? Más inflación, tenemos menos subida del Producto Interior Bruto, tenemos menos riqueza y tenemos un Estado que recauda solo más como consecuencia de la inflación. El Estado es feliz con inflación. Es una felicidad irresponsable porque perjudica más a los que menos tienen. Pero si a mí me aumenta la recaudación un 8% en el IVA, del cual un 6% es consecuencia de la inflación, pues soy feliz. Si además eso devalúa el total de deuda en términos nominales, pues también soy feliz. Lo que pasa es que es la típica felicidad irresponsable de una izquierda que todavía no ha entendido la economía, y esto es muy importante. Yo de verdad que intentaría, yo les mandaría a todos estos señores del Partido Comunista, que ahora son de color morado y que tienen otros nombres, etcétera, a una escuela de estas que genera el Partido Comunista Chino. Más que otra cosa, para ver si entienden un poco cómo se crea riqueza y luego se reparte, ¿no? No les enseñaría más la parte dictatorial, porque entonces lo mismo les gusta y se quieren quedar toda la vida en el gobierno.
No,
pero lo que es la parte de gestionar la economía, a lo mejor, seguro, ¿eh? O seguro.
No, pero Rubén, por ejemplo, seguro que Nicolás Maduro es absolutamente feliz. Y no hace falta mandar a escuelas, sino con que vivan 2 semanas como un venezolano de a pie, pues a lo mejor empezaban a pensar las cosas de otra manera.
Lo que pasa es que ellos se saben que
es muy fácil tratar de exportar revolución cuando tienes asegurado el suministro eléctrico, cuando tienes una zona donde los servicios públicos más o menos funcionan, etcétera. Eso es muy muy fácil, pero bueno, cargárselo también es muy sencillo, ¿no?
Sí, lo has dicho tú en un ejemplo, ¿no? Una medida tan simple como obligar a una multinacional que te amenaza luego con decir que como me impongas a mí más precios por hacer traducciones a una lengua que lee muy poquita gente frente a hacerlas a un único idioma que es común y que me hace que me cueste menos, la famosa división del mercado que tenemos, ¿no? Y la falta de unidad del mercado que tenemos en España por motivos políticos. Y el ataque a la reforma laboral, que no sirve para nada, solo simplemente porque a mí mis convenios de mi comunidad autónoma no rigen respecto a los convenios nacionales. Es que, claro, al final nos estamos autoimponiendo costes y eso se refleja en la economía y luego pues salen todos los ministros de turno a decirnos que no, que estamos confundidos, que es que los datos no son correctos y que el PIB ha subido mucho más de lo que en realidad nos dicen y que además el desempleo realmente es mucho más bajo de lo que es, etcétera. Pero cuando la realidad, una y otra vez y por donde la mires, te va denegando todo eso, y lo cierto es que nos estamos quedando en España, en concreto, por detrás de todo y con unas inflaciones muchísimo más altas que otros, pero es que de toda la vida España ha sido una isla. O sea, bueno, es una península, pero es una península y es una isla energética.
Esta mañana Nadia Calviño, que publica una tribuna de opinión en la prensa económica, en el diario Expansión, la titula "La recuperación se ha acelerado en España". Y en unos minutos tendremos los datos del paro de diciembre y seguro que salen buenos y van a decir, va a ver. ¿Qué datos miran ustedes? Porque algunos datos dicen que las cosas, o algunas personas dicen que las cosas van mejor de lo que están transmitiendo.
Bueno, yo no veo que el Producto Interior Bruto haya subido lo que ella presupuestó en el presupuesto general del Estado del 2021, ni muchísimo menos. Se ha confundido prácticamente en el 30-40%. Yo solo veo que la subida de impuestos y la recaudación más es consecuencia de una inflación, que al final tiene su repercusión en el IVA. Si suben los precios, el IVA es un impuesto que recauda más, o otros impuestos, ¿no? Es decir, que, por decir cosas, esas cosas no son reales. Esas cosas se dicen, pero no se corresponden con la realidad. España ahora mismo, respecto a cualquier otro país de la Unión Europea, y para el daño que tuvo como caída del Producto Interior Bruto en 2019, es el que más lento se va recuperando, y otros países con estructuras económicas muy similares, como pueden ser Francia, Portugal o Italia, también muy dependientes del turismo, del sector de la hostelería, etcétera, tienen unas tasas de recuperación de su Producto Interior Bruto muchísimo más altas que las nuestras. Entonces, la señora Calviño se pasa la vida últimamente intentando renunciar a su título de economía, va a haber que quitárselo, dado que parece que no entendió bien cuando estuvo en la carrera, y ya está.
Hay además otros elementos de que expresan curiosas tensiones en la economía, porque hay tantas empresas de que se quejan que no encuentran perfiles profesionales.
Pues yo creo que estamos en lo mismo, pero si es que en España, lógicamente, lo comentábamos el otro día en la tertulia del otro día, si tú tienes a 2.200.000 personas cobrando el desempleo entre 900 y 1.000 y pico euros, tu salario mínimo es de 1.300, hay muchos sectores en que no les merece la pena, si no les obligas, trabajar, y entonces tendrás que importar mano de obra en sectores tan simples como la construcción, la agricultura, la hostelería, muchísimos casos, y luego ya no te diré en sectores tecnológicamente avanzados o que necesiten una elevada cualificación. Lógicamente, ahí tienes también muchísimos problemas de cobertura de la mano. Y luego, además, no olvidemos algo que muchas veces hemos comentado en las tertulias, que es el tema demográfico. España es un país con un envejecimiento demográfico brutal. De hecho, en cierta medida, el desempleo ya está disminuyendo como consecuencia de que las subidas de población activa son muy bajas. Claro. O sea, que lo que estamos es envejeciendo a tal ritmo que sale más gente prácticamente que la que entra en el mercado de trabajo.
Sí, sí, eso con el consiguiente efecto sobre la seguridad social y los gastos de mantenimiento de unas generaciones ya jubiladas cada vez mayores, ¿no? Y es otro problema estructural también, efectivamente.
Y hay que mirar al modelo educativo, es decir, en España hemos denostado la formación profesional, se ha abandonado la formación profesional, los grados medios parecía que eran pues algo que había que evitar a toda costa, y eso conlleva pues que no haya suficiente fuerza de trabajo para ocupar esos puestos con la formación adecuada.
Es cierto. Pues ahí está bien diagnosticado todo esto. En la gran tertulia de la economía, en Capital Radio, hemos hablado de estos temas que nos afectan y mucho, y que nos van a seguir afectando, mucho nos tememos. Con curiosa unanimidad, precisamente hoy en el diagnóstico, sobre estos temas de Hermenegildo Altozano, de Jesús Varela y de Rubén García Quismondo. Un placer escucharos, cuidaos mucho y hasta la próxima.
Venga, muchas gracias.
Feliz año a todos.
Feliz año.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio.